La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Las 7 y 6 minutos de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Cerramos esta semana con la tercera y última entrevista. Hoy es el turno de Trinidad Jiménez. Hoy precisamente que el presidente del gobierno y en esta misma antena, en la SER, ha insistido en trasladar su preferencia por la ministra de Sanidad. Pese a todo, decía el presidente, gane quien gane las primarias, será el Partido Socialista quien salga ganando. Con Trinidad Jiménez vamos a analizar la marcha de su campaña en este proceso de primarias. Sabremos si dispone ya de los avales necesarios para presentar su candidatura. Comprobaremos si el paso de los días ha ido moderando algo la batalla interna para dar paso al enfrentamiento con la que se supone va a ser la verdadera y última rival, que no es otra que Esperanza Aguirre. Ahora conversaremos con la ministra de Sanidad y precandidata. Habrá política, también va a haber música en esta Ventana de Madrid, porque vamos a escuchar después la entrevista que ayer manteníamos con el cantante estadounidense Josh Ritter. Interesante, muy interesante y muy buena música la que hace. Eso será después. Ayer mantuvimos esa conversación justo antes de que comenzara su concierto, en la Sala del Sol. Vamos a repasar el resto de noticias del día, los demás sonidos. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. No dejamos todavía las primarias socialistas, que en Leganés de momento no se van a celebrar. Y decimos de momento porque Laura Oliva, la socialista que quiere disputarle la candidatura a Gómez Montoya, piensa recurrir esta decisión del Comité Federal de Listas del PSOE.
Lo mínimo que vamos a hacer, por supuesto, es recurrir esa decisión ante la Comisión Federal de Garantías, que esperemos que en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años, al menos nos responda.
Y no dejamos tampoco de hablar de Jesús Neira, la vicepresidenta de La Vega, ha aclarado hoy que el gobierno no le va a retirar la medalla de oro del Senado ni la Gran Cruz del Mérito Civil, porque el hecho de conducir borracho
no le quita ni un ápice de importancia al valor que tuvo cuando tuvo su actuación, que fue la actuación que tuvo el reconocimiento correspondiente.
Hace unos minutos en Cibeles ha comenzado una nueva concentración de los vecinos afectados por la decisión de Gallardón de subastar 4 promociones de viviendas públicas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida asegura que el Ayuntamiento ha tapiado las viviendas vacías de la promoción de San Chinarro. Ángel Pérez.
Y el último despropósito es que el Ayuntamiento de Madrid se atreva sencillamente a tabicar las puertas de las viviendas que hay vacías cuando hay necesidad de vivienda en Madrid.
Por su parte, Comisiones Obreras ha exigido hoy a Gallardón que paralice esta subasta. Un nuevo recorte a los ciudadanos, dicen, con la excusa de la crisis. Manuel Fernández Albano.
Es intolerable porque se están enajenando recursos públicos en favor de empresas privadas. Son 10.000 euros lo que están pidiendo por el precio de una vivienda en San Chinarro, lo cual es absurdo, irrisorio.
Por cierto, que los sindicatos han registrado esta mañana la convocatoria oficial de huelga general en la Comunidad de Madrid y han lanzado una advertencia. José Ricardo Martínez es secretario general de UGT Madrid.
No vamos a cumplir los servicios mínimos que consideremos abusivos y, por lo tanto, ilegales.
Más cosas, la Policía Nacional ha detenido en Carabanchel al padrino.
Era conocido como el padrino, el gran jefe, y era conocido también por su extrema violencia con las mujeres. Controlaban toda la prostitución callejera en el famoso distrito 18 de París, y siempre con mujeres de etnia gitana.
La policía lo ha detenido cuando salía de un gimnasio en Carabanchel, donde entrenaba a diario. Hablando de la policía, la de Madrid tiene un nuevo jefe superior, Javier Redondo, que hoy ha sido presentado en sociedad. Y también se ha presentado hoy la Cibeles Fashion Week, la edición número 52, que arranca el próximo viernes en IFEMA. Esta mañana, Esperanza Aguirre destacaba la importancia económica de la moda en Madrid.
Alrededor de 5.000 millones de euros es lo que genera la moda en nuestra región. Nada menos que el 4% del Producto Interior Bruto regional.
Y permanece todavía ingresado en estado grave el joven de 27 años, víctima hoy de un nuevo accidente laboral en la región. Se cayó de una altura de 5 metros mientras trabajaba en Getafe.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la tarde no demasiado complicada, con mayor actividad en la zona de Colón, Recoletos, Gran Vía y Cuesta de San Vicente. En el resto de las zonas céntricas, de momento la situación bastante relajada. Y en la calle 30, también de momento, tan solo destacamos algo de lentitud en la incorporación a la A6, a la carretera de La Coruña, desde la zona del Nudo de Puerta de Hierro. Eso sí, recordamos, ya de cara a mañana, con motivo de la noche en blanco, que habrá cortes de tráfico desde primera hora de la tarde en la a partir de las 4 en concreto en la Gran Vía, y luego a partir de las 8, 8 y media en el resto de las zonas céntricas de la ciudad. Recuerden que la mejor alternativa será el transporte público. Si tienen que utilizar el coche, una posible alternativa será la calle 30.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones circulatorias en la salida de Madrid por carreteras de la zona sur, en la 5 en Móstoles, en la carretera de Andalucía en Getafe, en la M40 entre el Estadio La Peineta y Coslada y en el acceso a la 6. Hay 4 kilómetros en la salida por la 2 en Alcalá, retenciones en la 3 en Rivas, en la 6 en el acceso al Busbao entre Pozuelo y Majadahonda, en la salida de la M50 a la 6 en Las Matas y en la carretera de Burgos en las inmediaciones del circuito del Jarama.
Gracias, Dequete. 7 de la tarde, 11 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta, Gente, tu gratuito.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Mamá, ¿vamos a Worten para comprar mi material escolar?
Sí, porque tenemos que ser muy ahorradores. Solo podemos comprar 15 portátiles, 4 escáneres...
No te pierdas el regreso a las aulas de Worten. Aquí vas a encontrar la mejor oferta. Memoria 1 giga, disco duro 160 gigas por solo 239 euros. Entra en Worten.es y elige tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
En La Ventana de Madrid saludamos a Trinidad Jiménez. Señora Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quiero preguntarle primero por su estado de ánimo. ¿Cómo está después de tanto trabajo, de tantas visitas a las agrupaciones? ¿Cómo va esta campaña para usted?
Estoy muy contenta. Muy contenta porque creo que se está haciendo un ejercicio democrático que va a tener un gran efecto para el Partido Socialista en Madrid. Hemos conseguido movilizar a los militantes y también ilusionar a la ciudadanía. Y el hecho de poder ir por las agrupaciones, de hablar con mis compañeros, de estar directamente con ellos, contándole por qué he tomado la decisión, por qué he querido dar el paso. Es cierto que esto ha provocado pues un movimiento interno muy bonito y es lo que más me anima, lo que más me estimula para seguir. He encontrado un clima de mucho calor, un clima de mucho afecto, y desde el punto de vista personal es lo que más satisfacciones me está dando.
No digo ustedes, los candidatos, pero a veces los medios olvidamos que ustedes todavía no están en campaña, sino en el proceso de recogida de avales, que es el paso previo. Y sobre eso quería preguntarle, ¿dispone ya del número de avales suficientes para presentar su candidatura?
Sí, dispongo, en este momento dispongo no solamente del número suficiente, sino de algunos avales más, bastante más, para poder ser candidata. Por tanto, en primer lugar, tengo que darle las gracias a todos aquellos que han querido trabajar para conseguir ese número de avales, pero además quiero seguir recogiendo el apoyo de mis compañeros. Por eso voy a trabajar por el último voto, hasta el último militante y hasta el último día. Para mí es muy importante esa frase de un militante, un voto. Y quiero seguir recabando ese apoyo. Después, además de los avales, tenemos que saber que también tenemos que conseguir el voto, que lo más importante es el voto final el día 3 de octubre, que sea un voto muy consciente, muy maduro y muy libre. sobre todo muy libre, para que el militante sea capaz de elegir pensando en quién es el mejor candidato para ganar en Madrid, que es la pregunta realmente importante.
¿Y los avales son síntoma de algo? Quiero decir, ¿quién de los dos candidatos consiga más avales respecto al otro habrá conseguido una primera victoria, aunque sea simbólica?
No lo creo. Quiero decir, los avales son un requisito necesario, forma parte del procedimiento, y siempre está muy bien tener una primera recogida de apoyos, que es lo que significan los avales. Pero realmente después queda un largo recorrido, y lo que importa de verdad es ese voto libre y secreto de los militantes. Pero insisto, una vez que ya hemos pasado este requisito y este procedimiento, voy a seguir recogiendo hasta el último momento los avales, pero a mí ahora me interesa sobre todo concentrarme en el voto. El voto significa recabar el apoyo uno a uno a todos los militantes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer pasaba por este mismo programa, decía que votarle a usted, en el caso que gane las primarias, o a Tomás Gómez, si las gana él, sería tanto como votar a Zapatero. Y teniendo en cuenta que ahora mismo el presidente del gobierno no atraviesa el mejor momento, no al menos en la valoración pública, ¿cree usted que ese argumento utilizado en su contra, bien la de usted o la de Tomás Gómez, puede ser una rémora?
Yo me siento muy orgullosa de pertenecer al equipo de Zapatero, de haber trabajado con él durante más de 10 años, de ser miembro de su gobierno, y siempre me ha gustado contar con su apoyo, y la verdad que se lo agradezco mucho, y me gusta apoyar a Zapatero en los momentos que han sido momentos de bonanza, en los momentos fáciles, y también me gusta apoyar a Zapatero en los momentos difíciles.
Así que esa asociación que algunos van a intentar establecer no es mala.
Siempre voy a respetar al presidente Zapatero, que además es el secretario general de mi partido, y siempre va a tener mi cariño, mi apoyo político, y desde luego me siento muy orgullosa de estar junto a él en el gobierno.
Hay un argumento contra el que también usted tendrá que luchar, y ayer mismo, y también en este programa, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistía en ello, y es que Zapatero viene despreciando a los madrileños. Ponía un ejemplo, no le ha dado ni un solo euro en inversión, desprecia por tanto a los ciudadanos de Madrid.
Esa es una falacia. Nunca un gobierno ha invertido tanto en Madrid como ha invertido el presidente Zapatero, no solamente en grandes proyectos de infraestructura, sino también con los planes de inversión local, con el Plan E. Es que Zapatero ha sido el único que ha apoyado a los municipios de Madrid en estos 3 años de dificultad económica, mientras que Esperanza Aguirre no se reunía con los alcaldes, no se reunía con los municipios en estos años de dificultad económica, de caída del empleo. El presidente Zapatero, a través del Fondo de Inversión Local, les daba recursos que les permitía atender a los servicios sociales y, por otro lado, crear empleo. Por tanto, sí ha habido un presidente comprometido, realmente comprometido, en este momento, con los alcaldes, con los municipios, con los ciudadanos, ese es el presidente Zapatero, con Madrid también.
¿Usted cree, por tanto, que quien sí tiene en cuenta el color político a la hora de gestionar lo público es Esperanza Aguirre y dirige sus relaciones con las instituciones dependiendo de si gobierna PP o PSOE?
Mire, fíjese lo que ocurre en Madrid. En Madrid, ¿por qué me presento en Madrid? Porque quiero cambiar en Madrid. Porque es imprescindible cambiar el gobierno en Madrid. Porque ya es urgente dar un giro al gobierno en Madrid. Porque Esperanza Aguirre gobierna de espalda a los ciudadanos madrileños. Esperanza Aguirre permanentemente está confronta con el gobierno de Zapatero. En vez de arrimar el hombro para ayudar a salir de la crisis, permanentemente está confrontando con Zapatero, utilizando la crisis para tratar de debilitarlo. Esperanza Aguirre no solamente no muestra lealtad institucional con el gobierno de España para ayudarnos a salir de la crisis, sino que además confronta con el resto de instituciones de la región, confronta con los ayuntamientos, no se reúne con los ayuntamientos y desde luego desprecia a los alcaldes socialistas. Lleva 3 años sin convocar a la Federación Madrileña de Municipios. Yo quiero que haya otro tipo de gobierno en Madrid, un gobierno que sea capaz de dialogar, que sea capaz de generar consenso, que sea capaz de buscar el apoyo institucional, y no solamente el apoyo institucional, sino también el social participativo de organizaciones. ¿Por qué en Madrid no hay un plan regional de empleo en este momento que es tan necesario, contando con los sindicatos, contando con las organizaciones empresariales? Pero además en Madrid hay un problema, por eso es tan importante y tan urgente que cambiemos Madrid. Madrid hay problemas con todos los servicios públicos, con la educación, hay problemas con la dependencia, con los servicios sociales y con la sanidad. Mire, fíjese, yo con la sanidad creo que es quizás el problema más importante que están teniendo los ciudadanos madrileños. Los ingleses tardaron 20 años en recuperar la sanidad pública después de cómo la destruyó Margaret Thatcher. Y no podemos permitir que esto ocurra así en Madrid. Por eso es urgente el cambio político en Madrid. Por eso me presento, porque hay que cambiar el gobierno de Madrid.
¿Usted cree, por tanto, que si siguiera gobernando el PP, la sanidad madrileña va camino de la destrucción?
Esperanza Aguirre ha debilitado profundamente los servicios públicos, el concepto de servicios públicos. Ha dejado de invertir. Si uno ve los presupuestos de la Comunidad de Madrid, observa cómo hay una menor inversión en educación en Madrid, o en sanidad en Madrid, o en servicios sociales en Madrid, que en el resto de España. Por ejemplo, en Madrid, sanidad invierte 1.100 euros por persona y año. La media de inversión en sanidad en el resto de las comunidades autónomas está en 1.400 euros por persona y año. Bueno, ¿eso qué ocurre? Pues evidentemente lo que sucede es que al haber menos inversión, hay menos calidad asistencial, hay menos servicios y hay menos profesionales. Ha habido un debilitamiento permanente y un deterioro de la sanidad pública. Y junto a ello también hay una apuesta por la sanidad privada, por los nuevos hospitales privados, que además de pagar un canon que es muy costoso para las arcas públicas, pues evidentemente hay un fin, que no es el fin público, que queda debilitado por una gestión privada que busca el beneficio. Entonces, esto que está ocurriendo de privatización es un deterioro para la sanidad, pero ocurre lo mismo con la educación, donde ha habido una apuesta por la educación privada en deterioro y en detrimento de la educación pública. Se ha perdido el concepto de educación pública y se ve la poca inversión. Se ve la poca inversión que hay, que es una inversión de 2,7% en relación al PIB de la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué significa? Pues que invierte bastante menos que invierte en otras comunidades autónomas en educación, como puede ser Andalucía o puede ser Cataluña, con una población similar a la de Madrid. Y al final, lo que uno se encuentra es que en Madrid es la comunidad autónoma de España donde más escuelas privadas hay. Por tanto, si en Madrid hay un 54% de escuela pública, en el resto de España cerca al 70% de escuela pública. Madrid, por ejemplo, no ha aceptado la ayuda del gobierno de España de poner ordenadores a los alumnos de quinto de primaria. ¿Y qué ocurre hoy? Pues que en Madrid es donde menos alumnos utilizan los ordenadores. Entonces, hay ahí un abandono del concepto de servicio público que es fundamental. Por lo tanto, ¿qué ocurre con Madrid? ¿Por qué es necesario un cambio de gobierno? Por un lado, por el estilo de gobernar de Aguirre, sin diálogo, sin consenso, sin transparencia. Y por otro lado, tenemos ese deterioro, esa calidad en la prestación de los servicios públicos que son esenciales para los ciudadanos. Y también puedo añadir la dependencia, los servicios sociales. ¿Por qué en Madrid hay una lista media de espera de 2 años, mientras que en el resto de las comunidades autónomas es de 6 meses? ¿Por qué? Además, hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad rica, es una comunidad que tiene recursos suficientes. Madrid tiene un enorme potencial, enormes posibilidades. Puede ser la gran referencia, no solamente en España, sino incluso a nivel internacional. Pues hay que hacer una apuesta, en primer lugar, por los servicios públicos y de calidad, atendiendo además a los profesionales, lo que nos dicen los profesionales. Y en segundo lugar, tiene que haber también una apuesta modernizadora para Madrid, de vanguardia, en cuanto a la innovación, la investigación, la cultura, la atracción de talento. Es decir, hay muchos retos para Madrid que es necesario ponerlos en marcha. Esa es quizás la razón por la cual yo he decidido dar el paso, porque creo que soy yo la que está en mejores condiciones de ganar Madrid, porque hay que cambiar Madrid, porque ya es urgente cambiar Madrid.
En resumen, por tanto, ¿usted cree que si siguiera gobernando Esperanza Aguirre convertiría la Comunidad de Madrid en una sociedad anónima?
Bueno, esa es un tipo de expresión que yo nunca utilizaría, pero sí le digo que Madrid no puede esperar 4 años más. Le doy el dato de la sanidad porque me parece importante. Los ingleses tardaron 20 años en recuperar la sanidad pública después de lo que hizo Thatcher. Y no podemos permitir que en Madrid pase lo mismo. Es urgente que haya un cambio. Por tanto, como no podemos esperar 4 años más, viendo el deterioro progresivo de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la cultura, de la gestión y la relación con el resto de instituciones, como no podemos esperar más, tenemos los socialistas que presentar un proyecto fuerte y ganador. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Tenemos que ofrecer un proyecto que recupere no solamente la confianza, sino también la ilusión. Eso es, y ese momento tiene que ser ahora. No podemos esperar más tiempo, porque sería demasiado tarde. Y tenemos que sacudirnos la resignación. Y la verdad es que en estas semanas, en estos meses, lo estamos logrando con la celebración de estas elecciones primarias.
Ese sería, por lo tanto, uno de los beneficios de todo este debate público que está manteniendo el Partido Socialista.
Sin duda alguna, yo creo que este es un buen debate. Primero porque es un ejercicio democrático, y cuando la democracia entra en juego en un partido, fortalece el proyecto de quien lo ejercita. Y en segundo lugar, porque la gente en la calle está viendo de una manera muy clara que es posible ganar Madrid. Porque el debate en torno a nosotros ha sido positivo. Nos ven con ganas, nos ven con fuerza, nos ven con ilusión, nos ven con propuestas. Y cuando yo hablo del deterioro de los servicios públicos, también lo ven los ciudadanos. Los ciudadanos lo sufren, pero además yo no quiero solamente explicar ese deterioro. Nosotros estamos en condiciones de ofrecer soluciones. Y todo el mundo en Madrid, cuando va a un hospital y ver el deterioro de la calidad de la sanidad pública, piensa si el Partido Socialista está en condiciones de ofrecerle ese proyecto ganador, con un gobierno fuerte y capaz de solucionar sus problemas. Y también la gente ve y siente y sufre que no le llega la ayuda de la dependencia, como también ve los problemas que tiene la educación pública aquí en Madrid. Vamos, también hay otro dato que yo creo que nos debe de hacer pensar mucho qué está pasando en Madrid. El 30 o el 40% de los alumnos fracasan en la enseñanza pública. El fracaso escolar es muy alto. Si el 30% fracasa, ¿qué tenemos que hacer? Pues ofrecerle a la gente una alternativa, decir, vamos a invertir más en educación pública. Y mi compromiso es llegar al 12%, como en el resto de los países europeos, los países de nuestro entorno. Tenemos que poner de manifiesto los problemas, pero sobre todo tenemos que fijar objetivos, tenemos que fijar soluciones. Pero eso la gente lo ve, la gente lo ve. Y además también le gustaría ver un gobierno que no solamente dialogue y mantenga una lealtad institucional con el resto de administraciones, con los municipios, con el gobierno de España, pero que además también quieren ver un gobierno limpio, un gobierno honesto, un gobierno, por ejemplo, que sea capaz de convertir Telemadrid en un servicio público de calidad dirigido a los ciudadanos, no al servicio de un gobierno, que es un ejemplo, es un dato de lo que la gente quisiera ver en Madrid.
Esperanza Aguirre quiere privatizar Telemadrid. Ayer mismo insistió en este programa en que es su aspiración.
Pues en cambio yo quiero un servicio público de calidad, una televisión puesta al servicio de los ciudadanos, independiente y de calidad. Es el modelo de lo que tenemos en España. Y como tenemos un modelo y tenemos un proyecto que hemos ido construyendo a lo largo de los años, un proyecto que además es un proyecto con vocación de mayoría, con vocación de gobierno, es ahora, en este momento, cuando los ciudadanos que han manifestado su hartazgo, su cansancio del modelo acabado que les presenta Esperanza Aguirre, nosotros tenemos capacidad para presentar un proyecto que es de ilusión, de fuerza, es un proyecto ganador, donde por un lado conseguimos articular políticas públicas que se dirijan a todos para darle oportunidades a todos los ciudadanos madrileños, y por otro lado generamos un espacio de consenso y de diálogo donde todos se sientan parte de un proyecto colectivo.
Permítame que vuelva al proceso de primarias. Si Tomás Gómez se presenta como el abanderado de la gente común, de la gente sencilla, en sentido contrario, estaría señalando que usted no lo es.
Bueno, yo no sé en qué está pensando él cuando hace ese tipo de afirmaciones. Yo soy una militante del Partido Socialista de hace ya más de 25 años. He tenido una larguísima trayectoria, he sido militante de base, he sido elegida diputada, he sido candidata a la alcaldía de Madrid, he sido secretaria de Estado, soy ministra de Sanidad y Política Social. Siempre he estado allí donde mi partido ha considerado que yo era más útil, y siempre he estado defendiendo un proyecto, que es el proyecto colectivo, que es el proyecto de todos. Y siempre he servido a mi partido, porque sabiendo que sirviendo a mi partido podía servir a los ciudadanos, que para mí es lo más importante.
¿Tiene usted noticia de que alguna encuesta más o menos reciente haya marcado algún cambio de tendencia de lo que decían los sondeos en agosto, por ejemplo?
Solamente tenemos algunos indicadores que han salido en los medios de comunicación, donde sigue manteniéndose una gran distancia en torno a la intención de voto respecto a Tomás Gómez de lo que yo represento. Hay una intención de voto bastante más alta hacia mi candidatura. Es verdad que yo tengo una trayectoria política mucho más dilatada, y he tenido además en este momento, en los últimos años, sobre todo siendo ministra de Sanidad y Política Social, una muy alta valoración de mi gestión. Pero en fin, todo eso son simplemente indicadores. Lo que yo ahora estoy concentrada es en pensando en el día 3 de octubre, que es lo que me importa, llegar a los militantes madrileños, los militantes socialistas madrileños. Lo que me importa es el voto de ellos. Por eso estoy haciendo un gran esfuerzo de llegar al máximo número de agrupaciones, al mayor número de municipios, y estoy trabajando además con mucha intensidad en esta dirección. De hecho, he hecho un cálculo en estos últimos días de que puedo llegar a hacer hasta 40 actos formalmente considerados en campaña, más allá de las visitas a las fiestas, etcétera, ¿no? Si yo voy a un acto con una media de 150 militantes, al final habré llegado a más de 10.000 militantes. Me parece que ese es nuestro reto, nuestro ejercicio, de poder llegar al máximo número de militantes.
Le planteo una hipótesis. Cualquiera de los dos candidatos, bien usted, bien Tomás Gómez, cuando se acerca la fecha del 3 de octubre, es consciente de que no tiene posibilidades de vencer. ¿Debemos esperar algún tipo de arreglo o de apaño que retire uno de los dos candidatos de esta batalla?
Yo bajo ninguna circunstancia voy a contemplar esa posibilidad. Fíjese, para mí fue una decisión difícil el dar el paso. Para mí hubiera sido muy cómodo continuar como ministra de Sanidad y Política Social. Pero soy una persona responsable y leal y comprometida. Y comprometida con el proyecto político al cual pertenezco, con el proyecto político de Zapatero, con el proyecto del Partido Socialista, y soy muy responsable con los militantes. Y si hay una oportunidad de ganar, tengo la obligación de presentar mi candidatura para ganar. No solamente porque mi partido es un partido con vocación de gobierno, con vocación de mayoría, sino también porque los ciudadanos madrileños también esperan que el Partido Socialista actúe con responsabilidad, como siempre hemos actuado a lo largo de nuestra historia. Esta mañana estaba con un viejo militante que tiene un carné de 1932, y estábamos en Casalabra, donde se fundó el Partido Socialista, lo fundó Pablo Iglesias hace ya 131 años. ¿Sabe por qué el Partido Socialista es un partido de gobierno y un partido con vocación de mayoría? Porque siempre ha antepuesto los intereses generales a los intereses particulares. Y yo estoy en ese ejercicio, estoy en esa apuesta. Quiero defender los intereses generales, en primer lugar de mi partido y en segundo lugar de la ciudadanía de Madrid. En este momento es lo que estamos haciendo.
Quiero preguntarle por lo que se encuentra en aquellas agrupaciones que visita. Sé que, en fin, la mayor parte de las reuniones son a puerta cerrada y que, por tanto, no podrá contar con detalle lo que se encuentra. Le planteo dos perfiles y me dice si se producen o no. Grupo de militantes que le deja más o menos claro que no le va a votar usted, sino Tomás Gómez, porque considera que es una forma incluso de decir no a Zapatero. Y grupo de militantes que le dice que le va a votar usted y no a Tomás Gómez, porque cree en su proyecto y porque cree en el proyecto del presidente.
Es verdad que podemos encontrarnos con los dos perfiles. Yo lo que estoy encontrando por el momento, y eso que insisto muchísimo en que me lleven militantes no convencidos, porque el esfuerzo de ir a las agrupaciones no solamente para encontrarme con los que están conmigo, que también, porque se lo agradezco, sino también a los no convencidos. Pero siempre me encuentro primero con una acogida muy cariñosa. Todos somos compañeros, todos somos miembros del mismo partido, y yo respeto mucho la posición de cada uno, y lo empiezo siempre en mis intervenciones diciendo: compañeros y compañeras, respeto mucho la posición que cada uno vaya a tomar, y yo solamente os quiero pedir el apoyo y el voto porque realmente consideréis que yo soy la mejor para ganar. Yo quiero que me voten por eso y quiero convencerlos personalmente. Por tanto, si alguien se levanta y me dice: pues es que yo estoy pensando en votar a Tomás, muy bien, yo le respeto y le digo: compañero, solamente quiero ahora convencerte de por qué creo que debes votarme a mí. Y hay algo que también trato siempre de hacerles llegar el mensaje. Somos alrededor de 18.000 militantes y en Madrid hay 6 millones y medio de habitantes. Muy bien, entre nosotros tenemos que decidir quién es el candidato, quién puede ganarle a Esperanza Aguirre. Por tanto, que como cuando depositen su voto, mi recomendación siempre es que compartan la decisión con su familia, que compartan la decisión con sus compañeros de trabajo, que compartan su decisión con sus vecinos, con su entorno, y que le diga a la gente quién realmente puede ser el mejor candidato, quién puede recoger mejor el sentimiento de la gente, quién puede hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y a partir de ese momento, que piensen en esa decisión, porque tienen que actuar con una enorme responsabilidad, porque aquí no estamos decidiendo quién tiene el liderazgo orgánico. Aquí no estamos decidiendo quién tiene más poder dentro del partido. Aquí ni siquiera estamos decidiendo quién está trabajando en un sitio o en otro. Aquí todos trabajamos mucho, cada uno en nuestra propia responsabilidad. Aquí se está decidiendo algo más importante, y es quién es el candidato que realmente puede ganarle a Esperanza Aguirre. Por tanto, es una enorme responsabilidad para los militantes, pero también seguro que sienten un inmenso orgullo de ser ellos los que van a decidir, de ser ellos los que tienen la última palabra. Por eso estoy haciendo este ejercicio de poder llegar a todos.
Trinidad Jiménez, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Pedro Blanco.